La quinta pata.
Echando a caminar.
La pesada carga de las neuronas.
La quinta pata.
18 horas 22 minutos, 12 grados 4 décimas. La sensación térmica. Bueno, ya te dije, vamos a tener buen clima hasta el martes. El martes lluvia. No es que la lluvia sea mal clima, a mucha gente le gusta, a mí también. Pero tenés que tomar tus prevenciones. Hace un tiempito te decía, y nos decían más de uno de ustedes, y no sé si dentro de 10 o 15 años vamos a contar con billete, con circulante, con moneda. Existe ya la monetización virtual, el sistema financiero ha cambiado y muchísimo. Y además hay otro tema también que es la seguridad. Bueno, pero para todo esto hay personas indicadas. Jorge Larravide es director ejecutivo de comunicaciones, CCO, Chief Communication Officer, gerente comercial en Redlink Sociedad Anónima. Jorge, buenas tardes. Yayo saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Yayo. Qué placer que me llames.
El gusto es nuestro. ¿Cómo andás vos?
Bien, bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, hemos recibido un informe. Lo hemos difundido también. UDE, Uso Dinero Electrónico, Link.
Así es.
¿Cómo surge esta idea, Jorge? Porque
mirá,
imagino que sí, ha sido un trabajo importante por todo lo que estuve leyendo y viendo.
Sí, sí, efectivamente. Mira, esto surgió, la idea apareció, primero porque habíamos, percibido que en el mercado no existía ninguna clase de reporte que lo que estuviese censando sea el cruce entre la tecnología y el uso del dinero, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Y cómo usarla en forma electrónica. Entonces, nos pareció por un lado por ahí interesante, pues por ahí hay otra información que es para otro tipo de sectores o de industrias que estaba disponible, para esto estaba pendiente, digamos. Y por el otro lado, la otra cuestión que dijimos, bueno, nos puede llegar a ser un aporte el que podemos hacer, principalmente porque nosotros prestamos servicios que terminan utilizando 28 millones de argentinos,
nada
lo cual
menos, sí.
Es una cifra enorme, y que además estos son personas que viven absolutamente en toda la, o sea, los que utilizan nuestros servicios están absolutamente en toda la Argentina, en todas las provincias, con todas las edades, porque están desde las personas que empiezan a usar un su primer servicio bancario, pues empiezan a trabajar los muy jóvenes, hasta las personas que cobran las jubilaciones y las pensiones, con lo cual el espectro es enorme, lo mismo que el nivel socioeconómico,
claro,
donde están las personas que cobran desde planes sociales y están en situaciones de pobreza, hasta personas que cobran su sueldo y demás, con lo cual nos pareció que desde el punto de vista estadístico era un aporte lo representativo de la información.
Y el uso de dinero electrónico o este trabajo, UDE, Link, ¿lo van a realizar mensualmente?
Efectivamente. Todos los meses, para la última semana de cada mes, vamos a estar emitiendo, digamos, el que corresponde a la información del mes cerrado anterior, digamos, ¿no? Ahora sacamos el de julio con información de junio y así lo haremos cada uno de los meses en sucesivo.
Bien. ¿Cuál es la predominación del uso del dinero electrónico, en este caso, en los canales móviles? A ver, ¿qué fue lo que te sorprendió de todo esto?
Mira, por un lado, si querés, dos cosas principales.
Sí.
La primera tiene que ver, una de las cosas que estamos midiendo ahí, y dentro, digamos, de cómo armamos la cuenta de qué es lo que integra el uso de dinero electrónico, sería las distintas aplicaciones de fondos, digamos, que, por ejemplo, una persona que cobra su sueldo, en qué usa ese dinero, digamos, ¿no? Entonces, ahí están un montón de rubros, desde pagos con tarjeta de débito, transferencias, pagar impuestos y servicios, recargar el crédito para el teléfono celular, recargar la tarjeta de transporte, sube u otra.
Sí, sí.
En fin, hay una, recargar una billetera, hay un un listado bastante amplio de en qué se utiliza el dinero.
Ahora, entonces, me sorprende los porcentajes. Sí. Vos no tenés por qué, no tenés ninguna obligación de tenerlos de memoria, son muchos datos. Yo lo tengo delante mío. A mí me sorprende, uh-huh. Fíjate, vamos a compartirlo con la gente. Pago sí. impuestos y servicios un 15,6%. Compras con tarjetas de débito, recién lo mencionabas, 14%. Vos sabés que yo pensé que las compras con tarjeta de débito tenían un porcentaje más alto. Transferencias uh-huh. inmediatas, bueno, aquí nos fuimos arriba, 70,1%, otros 0,3%. Lo que es indudable es que a través de canales móviles, digo, a través de una computadora, de un móvil, de un teléfono celular, y de otras maneras, la gente comienza culturalmente ya a operar de una manera más sostenida.
Sí, sí, es que coincido contigo y de hecho es una de las conclusiones sobresalientes de este primer informe, porque nosotros una de las cosas que hicimos justamente, esto que vos estabas destacando recién, sí. tiene que ver con la distribución de las operaciones en el mes de junio del 2018. Sí. Lo que hicimos para que este primer informe tenga cierta relevancia, digamos, en términos de que sea consistente, tomamos como base el mes de diciembre del 2016, con lo cual lo estamos lanzando, pero con una mirada en perspectiva de cuál fue la evolución en ese periodo, en estos 18 meses, sí, y justamente sí. lo que surge es esto que vos planteás. Uh-huh. Los canales que más crecen son los canales referidos al uso de dispositivos móviles, al celular o a la tablet, donde crecen en tasas del 80%, uh-huh. y lo que destaca, pero todavía en este caso la explicación es porque la utiliza una cantidad de usuarios más reducida, con lo cual estadísticamente el valor es más alto, las billeteras digitales crecen más del 444%, lo cual sí, también sí, es una cifra muy importante.
Es muy alta. Y lo otro, que a ver, me sirvió indudablemente desde muchas perspectivas para hacer un análisis diferente al que yo creía, el envío de ustedes, pero también acá tengo una sorpresa. Cajeros automáticos, ATMS, sus siglas en inglés, bueno, es un cajero automático, 31,1%, sí. home banking 46,2% y móvil home banking 22,7%. Ahora, cuando vos ves a veces las colas que hay en los cajeros, sobre todo cuando se cobra sueldo, yo decía, no puede ser 31%, no lo imaginaba, imaginaba que el número era más alto, sin embargo es el más bajo de todos.
Claro, claro, lo que pasa es que estás tomando sobre un volumen de operaciones muy grande, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
No, para tener dimensión, nosotros el año 2017 tuvimos 6.000 millones de operaciones anuales.
Claro. Claro.
Con lo cual, no obstante, lo que vos ves es correcto y por supuesto la percepción es correcta de cuánta gente hay operando en cajeros automáticos, que por supuesto es mucha. Lo que ocurre, Yayo, es que se da un fenómeno que, uh-huh. dependiendo del tipo de dispositivo, y esto es muy importante, según el dispositivo sí. la gente lo usa más o menos. Por ejemplo,
a ver.
Una persona que solo usa un cajero automático,
sí.
solamente hace eso, hace un promedio de unas 5 operaciones mensuales.
Correcto.
Ahora,
correcto.
Una persona que usa un canal celular, por ejemplo, en lugar de 5 hace en promedio 30.
Uh-huh.
En cambio, una persona que usa un home banking hace en promedio más de 70.
Bueno, ahí estoy yo, en los primeros estoy. Es lo que más estamos usando. Home banking.
Claro.
Home banking.
Claro.
Es una comodidad. Es una comodidad tremenda. Lo haces desde tu casa, abrís la computadora, y lo haces de forma inmediata.
Sí, 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 tal cual. Y además es el canal, en este caso, el que tiene mayor cantidad de operaciones. Vos podés desde abrir y cerrar una cuenta, uh-huh. a todo lo que estábamos nombrando,
claro,
recién. Pagar servicios, hacer inversiones, no sé si, uh-huh. si alguien tiene, le sobra un mango para hacer un plazo fijo,
sí,
lo sí. que fuera, ¿no?
Sí, sí. Ahora, como profesional, claro, por ahí es difícil, acá tenemos que hablar de bandas etarias también, ¿no? A ver, ¿quién es el que más va todavía a un cajero automático? Imagino que va a ser la gente mayor, la que tiene que cobrar un sueldo, o por ahí un trabajador de clase media baja, en fin, ya eso me excede, pero por ahí lo puntual sería, sugerir a la gente, utilizar otro tipo de canales también, ir metiéndose, porque si no, la tecnología nos desborde y nos va a terminar pasando por arriba. Hay gente que todavía no se anima a todo esto.
Es que yo coincido totalmente, porque mira, la particularidad que hay es que en esto que hablábamos también, hay muchas personas dentro de nuestros clientes y los que no lo son también, pero hay muchas personas en Argentina que están bancarizados, tienen acceso gratuito a todos estos medios, pero todavía hay un número muy importante que en su comportamiento diario operan como si no estuvieran bancarizados. Es decir, tratan de sacar en una sola operación o lo sumo en dos el saldo que tienen, por ejemplo, si cobraron la jubilación, el plan social o el sueldo. Ese dinero lo guardan en el bolsillo y se manejan todo el mes en efectivo como si no tuviesen cuenta bancaria.
Bien, sí, sí. Y quiero tocar otro tema, porque has estudiado y mucho esto. El tema de la seguridad también. Por ahí es más inseguro aún, a cierta hora de la noche o en ciertos momentos, un cajero automático. Incluso pueden poner estas plantillas para que no te devuelva la tarjeta, en fin, temas que se han registrado, que operar con una computadora o un celular desde un lugar tranquilo en su casa o donde sea. La pregunta puntual es, ¿qué se hace con el tema de seguridad en los cajeros o qué es lo mejor que se puede hacer dentro de todo?
Mira, para los cajeros automáticos hay... Primero coincido, digamos, que desde ya, habiendo disponibles una cantidad de formas distintas, la verdad es muy interesante poder animarse, quien todavía no lo hizo, a usar un home banking o un celular, que de hecho hasta es mucho más amigable en la forma de hacer una operación, es más simple de hacer, desde lo visual también es más simple. En lo que vos me preguntabas concretamente, Yayo, acá hay distintos tipos de medidas, que unas tienen que ver con el cajero automático, con el trabajo, otras con el trabajo que hace el área de seguridad de Link, y otras que son distintas alternativas que están al alcance del cliente y que esto es lo que lo hace importante. Y voy a empezar rápidamente por ahí.
A ver.
El cliente, una de las cosas que tiene fundamentales, además de, por supuesto, todas las recomendaciones de seguridad, de no darle la tarjeta y la clave a nadie, no tenerla anotada en un papelito, esa clase de cosas obvias, ¿no?
Sí.
Pero de las cosas que puede hacer, por ejemplo, el banco le fija a cada persona un límite diario de extracción para un cajero automático, ¿sí? Que puede ser cualquier monto.
Correcto.
A veces hay bancos que lo que hacen, teniendo en cuenta que algunos de sus clientes quieren retirar más dinero, te dan un límite más elevado.
Es correcto, sí.
Entonces, lo que puede ocurrir es que una persona, cualquiera de nosotros, se sienta hasta inseguro por decir, che, es mucha plata, porque si me llega a pasar algo es un monto muy alto. Bueno, entonces, la primer cosa que puede hacer cualquier persona, y sobre todo para eso está bueno usar más de un canal, vos podés entrar en tu home banking y si querés podés bajar ese límite de extracción, lo podés modificar al valor que vos quieras.
Sí.
Sí, entonces, si vos querés estar tranquilo y decir, mira, me otorgaron, no sé, 5.000 pesos, y yo la verdad, más de 2.000 pesos por día no voy a sacar nunca, listo, entro y lo bajo y se acabó. Eso es una medida de seguridad. La otra medida de seguridad que es importantísima y con esta te diría que no hay, no hay ninguna posibilidad de que la persona sea sometida a un fraude, tiene que ver con el uso de la clave alfabética.
Sí.
Que esto la gran mayoría de los bancos de Link lo tienen habilitado para todos los clientes y que previene, digamos, aún en situaciones extremas donde un delincuente te ponga una cámara en un cajero para ver si filma la clave que una persona...
Vos sabés, ahí vamos un punto, permitime, Jorge. Porque lo he visto, cuando tuve que acceder a un banco, hacer un trámite, todavía tenemos una barrera cultural y sobre todo en ciertas generaciones o en gente joven que no ha estudiado. Una señora, hace muy poco tiempo, tardaba, claro, no sabía lo que era la clave alfanumérica, le costaba. Finalmente alguien accedió, pero éramos muchos, con mucho respeto, se puso de espalda cada vez que le decía haga esto, haga lo otro, para no mirar la pantalla. Se demoró muchísimo. Indudablemente tenemos una barrera cultural todavía en todo sentido.
Sí, sí, no, estamos totalmente de acuerdo y ahí desde ya falta seguir realizando comunicación tanto de nuestra parte como después con cada uno de los bancos, ¿no? Donde una persona es cliente.
También hay un asistente, que sale y ayuda a quien sea, ¿no? Hay que esperar, pero lo hacen, en todos los bancos existe esa persona.
Sí, 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 por supuesto, desde ya, por supuesto. Desde ya. Y después algo que es bastante nuevo y que es, la verdad, es fenomenal. Vos sabés que nosotros tenemos una billetera electrónica que se llama ValePay.
Sí,
Dentro de ValePay hay, por ejemplo, una funcionalidad, además de la de enviar dinero como si fuera un WhatsApp, hay una funcionalidad que te permite, como si fuera, prender y apagar la tarjeta de débito, ¿sí? O sea, momentáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que vos, más tarde tenés que ir a determinada zona porque te tenés que encontrar con alguien, tenés que hacer un trámite, lo que fuera, y es una zona que, no sé, vos la conocés, no te gusta pasar por ahí, es peligroso, te sentís incómodo, lo que fuera. Vos podés entrar a la aplicación, desactivar la tarjeta de débito momentáneamente, o sea, para desactivarla, obviamente entraste a la aplicación con tu usuario y tu clave, ¿no?
Sí.
No es que cualquiera la va a poder prender y apagar porque tenga tu teléfono. Entonces vos podrías desactivar momentáneamente la tarjeta, con lo cual si en el trayecto que tenés que hacer llega a ocurrir algo, esa tarjeta no funciona, ¿sí? No, ni puede sacar plata a un cajero, ni puede hacer una compra con débito, no puede hacer nada. Y de repente, cuando vos vuelvas a tu casa o estés en otro lugar donde decís, mira, la verdad, acá ya me siento confortable, estoy bien, volvés a entrar a la aplicación y la volvés a prender,
claro,
digamos, ¿no?
La acción de vuelta,
o sea,
sí.
Son mecanismos que se buscan para ir en la línea con esto que vos decías de no solo perder el miedo, sino brindar absolutamente la máxima seguridad, ¿no? Y lo último que por ahí quisiera destacar con esto, que también es importante para que todos los oyentes que no lo usan se animen, es que a diferencia de andar con dinero en efectivo en el bolsillo, si uno lamentablemente, le roban la billetera o a una señora la cartera, con dinero en efectivo, lo perdió y chau, digamos, ¿no?
Sí, sí.
En cambio, aún en estos casos de los que vos hablabas, que se pueden presentar, que a una persona le engañen y le saquen, no sé, 2.000 pesos de la cuenta, esa persona después va al banco, hace el reclamo y el trámite correspondiente y el dinero se lo van a devolver, digamos, ¿no? Entonces, aún en el peor de los escenarios, que alguien esté en una situación que prácticamente es tendiente a cero, porque eso ocurre, pero ocurre muy poco, con muy poca frecuencia, aún en ese caso, el banco donde opera esa persona respalda el dinero que está operando en forma electrónica.
Bien. Jorge, voy con la última, muy cortita, ya ha sido bastante explicativo y casi académico con todo esto. Bien. Además vamos a recibir el informe mensualmente y vamos a darle la difusión del caso. Es valioso, para mí es valioso. ¿Tienen ustedes alguna perspectiva, sin entrar en lo ficcional, de en qué momento, no solo en Argentina, en el mundo, el billete, la moneda, lo que conocemos, va a dejar de existir para convertirse en algo virtual? Porque imagino que eso en 15, 10, 12, 20 años puede suceder.
Sí, indudablemente. Hoy, actualmente, ya hay países que tienen más del 90% de uso de dinero en forma electrónica y prácticamente el uso, principalmente los países nórdicos,
sí,
¿no?
Me imaginaba.
Suecia, Finlandia, están en esos ratios. Entonces, en algún momento, digamos, que Argentina se está encaminando hacia eso, no hay ninguna duda. Por supuesto que lo que falta para que termine de ser el espaldarazo no es algo del punto de vista tecnológico, sino por un lado lo que hablábamos antes en términos de hábito de las personas y por el otro lado asociado con la economía informal,
claro.
Donde está toda la cuestión en relación a los impuestos, toda la cuestión fiscal que también tiene su parte. Hay países que tienen una política muy clara donde la carga es al revés de lo que ocurre aquí. Entonces, lo que se carga con impuestos es el dinero en efectivo y no el dinero bancarizado, sino que el dinero bancarizado uh-huh. en general tiene alguna clase de devolución o de beneficio para que las personas lo usen este mecanismo y no usen billetes.
Bien, bien, clarito. Jorge, buen fin de semana, gracias por estos minutos con La Quinta Pata, seguiremos en contacto, fuerte abrazo, y como siempre, andamos por acá y gracias por todo.
Gracias, un fuerte abrazo.
Abrazo grande. Jorge Larrabide, ahí lo tenías con las explicaciones del caso acerca de lo que es este nuevo índice que estábamos explicando. La sigla es muy simple, UDE, Uso de Dinero Electrónico. Bueno, lo vamos a recibir el periodismo, al menos para difundirlo mensualmente, para ver cuáles son los cambios. Eso es lo que explicaba Jorge, director ejecutivo de comunicaciones, gerente comercial de RedLink. 18 horas 41 minutos. Estamos en deuda con la apertura. Dispone vos, Santi. Vamos.
Acompañan a Yayo Urmiluk en La Quinta Pata. Encender el nuevo Fiat Argo con el botón...